La guerra relámpago con la que Putin soñaba, con la que pretendía llegar a Kiev en 48 horas, en realidad se ha alargado bastante, hasta los 1000 días que se cumplen hoy. En esos 1000 días ha quedado destruida buena parte de Ucrania y ha cambiado por completo la vida de millones de ucranianos, Pilar.
Pues sí, cuando se cumplen justo estos 1000 días de conflicto, nosotros queremos analizar en qué situación está ahora mismo la guerra a través de 5 cuestiones clave. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y la primera pregunta es obligada. ¿Quién controla en estos momentos la situación en el campo de batalla?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta esa famosa frase que se atribuye a un senador estadounidense que dice que la primera víctima de una guerra sería la verdad, ¿no? Pues es muy difícil saber exactamente cómo está la situación, pero si hay que decir algo es que está estancada en las regiones fronterizas del este. Rusia intenta avanzar por la región de Donetsk para fijar posiciones en los territorios que reclama ya como propios y, por otro lado, Ucrania ha conseguido profundizar centenares de kilómetros en territorio ruso, en la región de Kursk, con la intención de ganar fuerzas y llegar a un proceso de negociación. Este es el sonido de la guerra. Estados Unidos acaba de autorizar a Kiev el uso de misiles de largo alcance dentro del territorio ruso, exclusivamente en esta zona de Kursk, para defender sus posiciones, mientras que Rusia está preparando una contraofensiva supuestamente con el apoyo de tropas norcoreanas. Además, en las últimas horas, pues Putin, ojo con esto, ha aprobado un decreto que le permitiría usar armamento nuclear ante un ataque convencional a Rusia.
Otra de las preguntas que nos hacemos, Ángel, es si a lo largo de estos 1000 días la guerra, el desgaste, el esfuerzo bélico han hecho mella o no en el régimen autoritario de Putin.
Bueno, habría que abordarlo en 2 frentes, uno el económico, otro el político. La economía rusa se ha visto dañada, es verdad, pero no tanto como los países europeos esperaban con tanta sanción. Rusia ha girado hacia mercados como Asia, bueno, si no lo tengo por aquí, lo busco por otro lado, ¿no?, para sostener su comercio y sortear el efecto de las sanciones. Por ejemplo, un dato, el comercio con China alcanzó un récord de 240.000 millones de dólares el año pasado y Putin alardea de que ese veto económico europeo pues prácticamente ha fracasado.
Sí, probablemente.
Habla directamente de fracaso. La población rusa puede tener más problemas económicos, eso seguro, o dificultades para conseguir determinados productos o pagarlos más caros, pero la vida sigue aunque sea con más dificultades. El petróleo y el gas ruso tienen limitado su comercio, es verdad, pero siguen circulando y siguen siendo una fuente de ingresos para Moscú, que puede sortear con facilidad todas esas sanciones a través de terceros. Los gobiernos occidentales tampoco quieren cortar por lo sano este hilo del petróleo porque podría desestabilizar el mercado mundial.
Y políticamente, Ángel, ¿le ha pasado factura que esta guerra no esté siendo tan rápida como pretendía?
Bueno, pues como se está viendo, Putin retiene el poder con mano férrea, cualquier oposición ha desaparecido en sentido literal y solo el intento de golpe de estado de Prigozhin le puso contra las cuerdas. Él también, Prigozhin, murió en un ataque al avión en el que viajaba. Bueno, Putin reafirmó su liderazgo con unas elecciones que estaban hechas a su medida, en las que los candidatos más fuertes pues fueron rechazados, encarcelados o directamente se fueron del país. El resultado oficial, claro, fue que Putin ganó rozando el 90% de los votos.
Claro, sí, cualquiera. Al comienzo de la guerra, es verdad que la Unión Europea se mantuvo muy firme, cerró filas con Ucrania y defendió la soberanía de los ucranianos, envió ayuda económica, militar, impuso sanciones a Rusia. Pero parece que en los últimos tiempos ese apoyo empieza a flaquear 1000 días después, ¿no?
Sí, el apoyo se mantiene, pero con más dificultades para sostenerlo. Los 1000 días, por ejemplo, llegan en un momento en el que Alemania, que es el gran motor de las ayudas a Ucrania, se enfrenta a una grave crisis política. Los países europeos más cercanos a Rusia son los que mantienen un apoyo más decidido, cercano geográficamente estoy hablando, excepto Hungría, cuyo presidente es abiertamente prorruso y ahora ostenta, por cierto, la presidencia de turno de la Unión. Su presidente de Asuntos Exteriores, Janos Boka, defendía así que se envía la ayuda humanitaria a Ucrania, pero no militar. En el contexto europeo, pues el Reino Unido también mantiene su apoyo decidido. La Unión Europea ha entregado unos 60.000 millones de euros en material militar y armamento a Ucrania. En estos 1000 días ha ido aumentando progresivamente ese tipo de armamento. Empezaron con misiles, luego utilizaron los tanques y luego ya, por ejemplo, el uso de aviones F-16 que han sido cedidos por países europeos.
¿Y qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué posición sigue manteniendo a día de hoy?
Bueno, pues mira, la administración Biden ha tenido un apoyo decidido en estos 1000 días. Ha canalizado más de 120.000 millones de dólares en ayuda, se dice pronto. También ha ido ampliando esas autorizaciones para el uso de armamento cada vez más sofisticado. Por ejemplo, esto que hablábamos, ¿no? El usar misiles de largo alcance en territorio ruso. Y Zelensky auguraba, tras conocer el anuncio de los misiles, que podrían usarlos ya en territorio ruso, que esos misiles hablarán por sí solos. Bueno, Trump toma posesión el próximo 20 de enero y es una incógnita lo que va a hacer con la guerra en Rusia. Por lo pronto, él anunció durante la campaña pues que iba a mantener un plan de paz que más bien beneficia a Putin. Pero vamos a ver lo que pasa, porque una cosa es decir las cosas cuando no se está en la Casa Blanca y otra cuando ya ha llegado.
Claro, por último, la gran pregunta que nos hacemos todos, Ángel, el pueblo ucraniano es un pueblo duro, lo ha demostrado a lo largo de la historia, pero ¿cómo está ahora mismo la moral de la población ucraniana 1,000 días después de que comenzara el bombardeo, el conflicto, la invasión?
Claro, primero las víctimas, más de 30,000 según datos oficiales. El objetivo de los bombardeos con misiles y drones rusos es sobre todo el sistema energético de Ucrania, que ha perdido aproximadamente el 65% de su capacidad, especialmente en su producción nuclear. Mira, Irene vive en Odessa con toda su familia y nos explica a COPE cómo solucionan esos problemas con la electricidad.
Tiendas y negocios están equipados con generadores para que puedan trabajar sin la luz. Ahí podemos cargar.
Generadores de electricidad. La falta de energía puede agravar las condiciones de la gente con la llegada del invierno, durísimo invierno en Ucrania, y la población se ha acostumbrado ya a vivir con amenaza de las bombas.
Médicos y psicólogos ayudan a las víctimas. Residentes de los edificios afectados reciban ayuda financiera. En la ciudad se ha declarado un día de luto por los muertos. La tensión ha aumentado en los últimos días.
Pues así está la situación 1,000 días después, pero parece que se puede acelerar un desenlace, y es tan importante que el desenlace sea justo para la lucha ucraniana, porque si no, Putin habrá ganado. Sí. Y eso no lo podemos permitir.
Alguien más que Ucrania se juega mucho aquí, ¿eh?
Efectivamente.
Gracias, Ángel Correas.